Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos oyentes de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas y como cada semana uno de los proyectos dentro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que dirige desde Miami el ex prisionero político Normando Hernández, pues están con nosotros. Ellos cada semana uno diferente nos cuentan las motivaciones por las que siguen haciendo este tipo de trabajo. Es periodismo ciudadano, que es un término bastante nuevo, digamos, en el último decenio. No es el periodismo tradicional, es un periodismo más pegado a las fuentes desde las que se nutren las mismas informaciones. Escriben para la comunidad, pero la comunidad misma es la que se sirve de todos estos trabajos. En varias ocasiones nosotros hemos expuesto aquí los trabajos de ellos, en entrevistas incluso nos han traído los casos de que, por ejemplo, algunos de los periodistas ha publicado sobre un caso difícil, crítico, dentro de sus comunidades y pasadas los días, las semanas quizás, las autoridades cubanas han respondido a estas personas, casi siempre advirtiéndoles que no por haber publicado en un medio independiente, bueno, los acusan de una cantidad de cosas, pero al final la gente resuelve sus problemas y creo que eso es uno de los valores del periodismo ciudadano ahora mismo, que no es exclusivo de Cuba, no es exclusivo de un régimen autoritario y cerrado. En otros países donde también existe estos problemas, pero que están dentro de un marco democrático, como puede ser Perú, lo es Colombia, Ecuador. Hay casos de esto, en que las comunidades mismas son las que intentan reciclar todo ese tipo de, vamos a decir, de obstáculos que pone la burocracia en cualquier tipo de gobierno del mundo. Para conversar sobre estos temas está con nosotros Milady Sierra Hernández, quien es la que dirige la publicación El Majadero de Artemisa. Milady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Ya has estado en otras ocasiones y yo creo que es importante que sigamos hablando de esto. En este caso, vamos a hablar de tu trabajo en El Majadero de Artemisa. ¿En qué se basa lo tuyo? Además de escribir en ocasiones, ¿no? Pero ¿cómo es el trabajo de coordinación? ¿Cómo se hace? Cuéntanos cómo es un día de trabajo para un medio independiente como este.
Bueno, nosotros teníamos coordinado y cronometrado en fecha recoger el trabajo realizado por los periodistas, darle del Consejo Ejecutivo, del Consejo de Redacción del Majadero de Artemisa. Teníamos fecha límite para que los periodistas realicen su trabajo en el terreno, o sea, salgan en busca de estas noticias o las personas que sea, que vengan al medio, presentación de problemas. Investiguen, profundicen en la situación, tienen una fecha límite para entregar las noticias. Entonces nosotros tenemos el consejo de redacción, y la redactora, editor y la directora, revisar esas noticias, si todas cumplen con las W, que son orientadas, que son establecidas para esas noticias, que cumplen con todos los requisitos. Entonces se hace una selección de las noticias que tienen mayor impacto de las que traen, que traen su selección de, entonces luego que se hace la selección, estas noticias se publican en el Majadero de Artemisa.
Claro.
Se hace un trabajo de edición donde tiene que cumplir con los formatos establecidos para que quede bien el medio, y entonces después de que se hace ese trabajo, se lleva su tiempo y su requerimiento. Entonces se hace otra revisión, se convierte en PDF, en el medio se manda a la institución establecida que debe ser llegada, después se realiza el trabajo de impresión y se le distribuye a la población, a toda la población perteneciente a la capital Artemisa, para que todas las personas tengan el boletín que esperan ansiosamente todos los meses. Los periodistas realizan este trabajo y se cogen evidencia, muestras de ese trabajo que está realizando, y eso es enviado para la dirección nuestra allá en un mando.
Sí, en ocasiones me gusta preguntarles, por ejemplo, las dificultades que tienen, aunque sabemos que tienen una red bastante efectiva, pero ¿cuáles son las principales dificultades? Buscar las fuentes, confirmar la noticia, sí, el mismo hecho de sentarse a trabajar. ¿Dónde está más o menos la...?
Nosotros tenemos la sede de Majadero Artemisa, es ahí donde nosotros nos reunimos. Que bueno, parece en el boletín, está identificado la dirección de la sede, que es un barrio que se presenta a la municipio de San Cristóbal, donde ahí nos reunimos y con referente a las dificultades, sí, se le dificulta mucho a veces a los periodistas. Cuando se va a verificar las noticias, o inclusive ellos buscarlas, cuando vas a esa institución, vamos a poner, por ejemplo, una noticia que tenga vinculada con el agua, con el acueducto, que no la ha puesto, no llega a esa comunidad. Y cuando van a verificar o a preguntar por qué está sucediendo, en muchas ocasiones se niegan a dar la información, o en otras, cuando se identifica como periodista ciudadano, rápido es una alarma que se crea y no cierran la puerta. Oh. Pero bueno, nosotros siempre buscamos vías alternativas para rescatar esa noticia y que salga a la luz. Pero sí se nos dificulta mucho en ocasiones esto. También se nos dificulta en las distribuciones que realizamos. Muchas ocasiones la policía política nos detiene, nos descomisa el boletín, nos lo quitan, nos lo retiran, detienen a los periodistas en la función. Eso es algo que sucede muy muy a menudo. Nos citan a los periodistas para la estación, así como también realizan registros después de una distribución a las viviendas de los periodistas, así como a la ejecutiva, ajá, a mí como director, a los demás. No ha sido todavía, aparte si tenemos de esto, pero ha sucedido en otras ocasiones. Esas son cosas que dificultan y siempre está ahí latente, claro, este tipo de información, así como también amenazas y cosas como esas.
Sí, yo veo que ustedes ponen directamente ahí en el boletín. Yo tengo la versión en PDF, pero eso sale también cuando sale impreso. Entonces la gente puede ver, la dirección es el Vaquerito Los Pinos sin número, municipio San Cristóbal, sí, provincia de Artemisa. ¿Se han presentado la gente a la casa de ustedes sabiendo lo que hacen? Es decir, ¿han ido a través del boletín, han ido a verlos?
Sí, cómo no, sí, cómo no. Es impresionante. Cada día que pasa, cada mes que pasa, incrementan la cantidad de personas que vienen a plantear situaciones que se le presentan y hablan. Al principio es un poco de temor, pero ya cuando le explican la dónde ser y ven la importancia, están viendo el resultado que tienen los demás, porque muchos han venido a través de la distribución del boletín que han llegado a sus manos, y otros porque han visto soluciones en otros casos, están presentados y le han explicado a las personas que boca en boca. Y vienen, sí, vienen muy seguido y plantean situaciones, automáticamente los atiende el periodista, porque nosotros, o sea, nos reunimos todos los días en la sede, todos los periodistas, a hacer un balance de qué tenemos, qué vamos a hacer y en qué camino estamos, cómo vamos en camino y qué estamos haciendo. Ese diario, todas las mañanas, nosotros nos reunimos en un horario establecido para que las personas puedan acercarse a parte de eso. Después los periodistas salen al terreno y nosotros continuamos hasta altas horas trabajando ahí en la sede. El trabajo es que siempre hay alguien ahí para quien quiera venir, como han venido bastantes personas.
Y en cuanto a tu formación, ¿tú eras periodista? ¿Tú estudiaste? ¿Cómo enfrentaste esto? Porque es algo nuevo.
Bueno, yo comencé en una institución de oposición, uh-huh, que era opositora. Comenzó el ICLED, hace 4 años está fundado el ICLED, y yo comencé en el ICLED como periodista, empecé a prepararme a recibir seminarios, seminarios.
Ajá.
Que estaban programados para realizarnos y saber y conocer. Hubo intercambio, conocimos, hubieron personas que salieron para otros países a realizar pasantías y vinieron con bastante mejor información. y ahí continué como periodista, primero cubana aquí, después fui periodista ciudadana del ICRE, y en este momento soy la directora del medio de comunicación y madera tenista perteneciente al ICRE.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y que hayas transitado todas esas escalas desde bien abajo, por tanto conoces bien la base y conoces qué quieren los lectores de esta publicación. Quisiéramos, de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Quisiéramos hablar ahora con Yoarielis Centelles. ¿Cómo te acercas tú a la publicación El Panorama Pinareño? ¿Cómo empiezas en este tipo de labor y este tipo de acción? De alguna manera, ¿es una acción cívica?
Bueno, mi nombre es Gabriel Vicente Blanco. Llevo escribiendo 3 años y medio. He tenido el placer de trabajar e interactuar con el pueblo y de escuchar sus inquietudes. Se han resuelto casos gracias al boletín, como el problema del barrio Los Pérez, el policlínico, como el problema de los rayos X y de las ambulancias, que ya existen 2. En el municipio de Candelaria.
Sí, cuéntanos alguno de estos casos, en qué consistió, quiénes dieron la denuncia y cómo llegó a ustedes y después cómo ustedes vieron, ¿no? El impacto de la publicación en que esto se resolviera. Cuéntanos.
Bueno, como dijo la directora, vienen personas a nuestra sede y nos informan de los casos como porque han existido por medio de la entrega de los boletines y que ellos están enterados que se han resuelto los casos y han venido aquí a nuestra sede y nos han planteado sus problemas. Nosotros lo hemos escuchado y lo hemos atendido con tremendo placer y hemos salido a investigarlo y hemos analizado más los casos y hemos escrito y ampliado todo y después nos reunimos y debatimos el caso y lo llevamos al boletín.
Y en el caso tuyo, ¿has tenido dificultades con las autoridades por hacer este tipo de labor? ¿Has sufrido algún tipo de represalia?
He tenido una satisfacción satisfactoria porque gracias nos vienen y nos voten como que locos porque vienen a traernos los casos. Y no tenemos, y a ver, ¿cómo te puedo explicar? No, vienen demasiadas personas aquí a nuestra sede a traernos los problemas y los casitos. Y yo como tal he tenido una pila de casos que he tenido y han salido y se han resuelto.
Y en el caso de las autoridades policiales, ¿tú has tenido problemas con ellos,
bueno,
con la policía política?
Bueno, en el caso de las autoridades me citaron para San Antonio de los Baños. En estos momentos pusieron en internet con que era un fraude y yo estoy demostrando que no lo soy, que yo trabajo, que yo escribo para el Majadero de Artemis.
Ya, claro, claro. Y además una publicación una última pregunta, tu interacción con la gente cuando se ven publicados sus casos, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen de la publicación en general? Cuéntanos.
La gente se siente muy contenta porque se han resuelto los casos. Se siente satisfecha y confían en nosotros, que es lo más imprescindible.
Claro. De todos estos casos que tú has trabajado, ¿cuál te ha dado más satisfacción, que tú recuerdes uno que sea significativo?
Bueno, el caso de la clínica, que ponían que hacían guardia y nunca hubo una persona que fue una vez con un dolor de muela muy grande, que no podía aguantar la noche, y tuvo que ir a casa de la doctora, porque pusieron un papel, pusieron la dirección y hasta el teléfono, y a eso se resolvió.
Bueno, pues ya
vemos. Se resolvió.
Ya vemos. De verdad, te agradecemos muchísimo a ti, Yoarielis Centelles, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amiga.
Bueno.
Amigos, y ya concluyendo este programa Contacto Cuba, viene con nosotros alguien que es habitual todas las semanas, Librado Linares García, ex prisionero político y además el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y como siempre también en los radioescuchas.
Bueno, pues gracias. Ya habíamos adelantado, el martes habíamos tenido la información sobre el resumen que ustedes preparan, pero hay 2 informaciones nuevas, me dices, así que adelante con esto, ¿qué sucede?
Okay, bueno, tenemos que destacar que en la provincia de Santi Espíritu, la policía política tiene un fuerte esquema represivo o una amplia variedad de métodos. El día 20 sucedieron dos acontecimientos en esa dirección. Amaneció en la casa de Aurelio Cabrera González, en la ciudad de Santi Espíritu, dos pancartas puestas por los castristas en horas de la madrugada. Una decía, viva Fidel, y otra, viva Raúl. Y ese mismo día, Omar Mauri Oliva, también del Movimiento Cubano Reflexión, cuando se trasladaba en bicicleta hasta el poblado de Las Tosas, en un lugar que le dicen Los Mangos, fue interceptado por dos sujetos vestidos de civil, donde ofendieron políticamente, donde le hablaron mal de Aurelio, donde lo tiraron de la bicicleta, lo golpearon y lo arrastraron. Tenemos las imágenes, él se fue ahorita mismo aquí de mi casa, con respecto a esto. De modo que las amenazas y, vamos a decir, los ajustes de cuenta extrajudicial están tomando fuerza en muchas partes, y en este caso en la provincia de Santi Espíritu.
No, y sobre todo con el Movimiento Cubano de Reflexión, porque habíamos tenido el adelanto por parte de ustedes de varias citaciones policiales a activistas de derechos humanos. Esto se está repitiendo a lo largo del todo el país. Parece que hay un alza de la represión. Con estas dos acciones también lo que hace es confirmar.
Y quería comentar también que los familiares del preso político Orlando Triana González, que como se ha dicho en esta emisora, está extinguiendo la sanción en un campamento que se llama José Luis Robado, en Motendo, en el municipio de Corralillo, un lugar muy intrincado, próximo a la costa. Lo internaron tres días en celda de castigo en ese campamento, porque realmente él se ha alzado como la voz, como el activista que defiende a los demás presos de toda la localidad. Y como represalia, para escarmentarlo, reitero, lo internaron tres días en celda de castigo.
¿Hay alguna noticia de actualización, algo así, con los familiares? Los activistas de derechos humanos en Holguín que abandonaron la huelga, que con ellos, porque sí.
Bueno, sí, realmente la situación, bueno, como bien se dijo, ellos fueron a un centro de salud y pidieron, porque estaban en un estado deplorable. Se puede decir que Adair y Miranda Leiva, la última noche, ellos no pudieron dormir la última noche, por mujeres. Realmente hubo una situación de se aumentó la frecuencia cardíaca normalmente, bajó la presión arterial, las convulsiones, etcétera. Y entonces, cuando termina la huelga de hambre, ellos van a un centro de salud y ellos lo que llevan es un suero que se llama un Ringer, que es como es para la recuperación en estos casos. Uh-huh. Y la doctora ahí le dijo tajantemente de que los Ringer varían en el mercado mundial $20 y que ellos eran unos contrarrevolucionarios que por tanto hermano le ponían los Ringer. Y ellos obviamente le argumentaron que la medicina es un derecho humano y que no tiene color político. En fin, tuvieron una controversia, pero realmente esto pone en descubierto la crueldad y la discriminación institucionalizada y que está muy interiorizada en la clase política del castrismo contra aquellas personas que son cubanos, o en este caso todos somos cubanos, los opositores, los activistas, y sin embargo tenemos ese trato discriminatorio y cruel como consecuencia de muchos años de adoctrinamiento, en fin, por parte del castrismo, de las orientaciones directas que le hagan los militantes del Partido Comunista, de los JC, que nos traten con ese desprecio y que nos excluyan en todos los aspectos, y en este caso de una atención médica.
Sí, sí, sobre todo uno siempre se preocupa en el caso de esta familia. Principalmente ocurre al interior del país, donde las fuerzas represivas actúan con mayor impunidad y en el caso de ellos se han ensañado bastante, sobre todo manipulando al personal de los servicios de salud y sobre todo de educación, que fue el problema que tuvieron. Así que estaremos al tanto, Librado, de cualquier situación con esta familia. Hasta ahora no tenemos comunicación con ellos, no hemos podido hablar en todo el día en Radio Martí con ellos, y lo estamos haciendo, bueno, a través de ti, sabiendo las informaciones, porque tienen la comunicación cortada con el exterior. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias.
Amigos, y vamos ahora con una información que está apareciendo en nuestro portal Martín Noticias. El grupo gay crítico con Mariela Castro se desenmarca de la alianza LGBTI. Resulta que una entrevista concedida por el doctor Nelson Gandulla, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, anunció que su organización abandonaba la alianza Manos tras ser acusados de tener un alto perfil frente al gobierno cubano. ¿Qué sucede? Bueno, pues la Fundación Cubana por los Derechos LGTB, como todos conocemos, en Martín Noticias se ha cubierto bastante información sobre esto, han sido bastante críticos con las políticas, vamos a decir, de resblandamiento o con las políticas que han intentado desde el Centro Nacional de Educación Sexual, que lleva como voz cantante, digámoslo así, a la hija de Raúl Castro, Mariela Castro. Pues ellos han estado todo el tiempo punzando hacia allí, diciendo cuál es la verdadera política del gobierno cubano hacia esto, cómo desde el Parlamento y desde otras instituciones oficiales se dicta una política y la policía hace otra función, y cómo la policía política misma ha influido en muchos casos, primero prohibiendo que participen en eventos dentro del país, de que sean invitados o cuando son invitados impidiéndoles salir del país. Nelson Gandulla mismo ha sido quien ha denunciado esto, ha denunciado las redadas contra las autoridades, y ahora en un comunicado que ellos hicieron público este miércoles, dicen que abandonan la Alianza Manos porque dentro de la Alianza Manos que dirige por ahora la señora Juana Mora, han dicho que esta fundación tiene un alto perfil frente al gobierno, que ellos prefieren no comunicarse de esa manera y no mencionar la palabra régimen, no mencionar algunas de estas violaciones constantemente. Por tanto, han decidido salirse de esa alianza. Lamentamos que esté pasando así, y lo digo lamentamos en el sentido de cualquier activista social, de los mismos periodistas que cubrimos esta información, porque era, sobre todo, es una plataforma que ha movido bastante el tema de los derechos por este tipo de minorías en Cuba, el derecho por las personas LGBTI, y además, sobre todo, porque han insistido todo el tiempo que los derechos de las minorías no tienen por qué apartarse de la política del país. Si no funcionan, si las pocas leyes que hay no están para favorecerlos, entonces se trata de un problema político. Así que ha sido esta la información que ha salido de última hora. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.